Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí siempre presente, siempre apoyándonos para esta clase. Vamos a dedicar esta clase a la paz del mundo. Vamos a dedicar esta clase a la elevación de las almas de los caídos de parte y parte en el mundo entero, porque en todas partes en este momento hay guerra. Así que nuestro pensamiento es para la paz, para la armonía y para sanar el fuego interno en cada uno, de modo que permitamos que el agua sea serena y no que el agua tenga que revolverse para poder apagar el fuego, no que el agua tenga que levantarse para poder apagar ese fuego interno. Entonces, hoy estudiamos la interesantísima Parashá Hayesará, que comienza así. Y la vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. Estas fueron las dos vidas de Sara. En hebreo es Vayhu Hayesará, Mea Shana, 100 años, Besirim Shana, 20 años, Besheba Shanim, 7 años, Shene, 2, Haye Sara. Lo primero que quiero que vean es la primera palabra de esta porción subrayada en azul, la palabra número 1, que no se subrayó. Pero es la primera palabra. Aquí vemos que hay un error gramatical, ortográfico, podríamos decir. Porque debería decir Vayhi, pero no, dice Vayhu. Vean, la Vav al inicio y la Vav al final. Luego vean la Yud en la segunda letra y la Yud en la penúltima letra y la Hei en el medio. Eso quiere decir que se lee igual al derecho y al revés. Ya vamos a entender por qué. Otra cosa que le quiero decir es que no podemos dejar de destacar cada año el modo en cómo está escrito el contenido del primer versículo, de singular a plural, secciona los años, en fin. Vemos que en Mea Shana está usando 100 con singular, año, en lugar de 100 años. Igual sucede con el resto de los años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Torá nos dice 100 años, los sabios nos explican que estamos hablando de la Sefira de Keter. Por eso lo tenemos en singular. ¿Por qué? Porque 10 Sefirot, que contiene el árbol de la vida, por 10 niveles, porque cada uno de los niveles del árbol tiene 10 Sefirot, entonces tenemos 100 niveles que van de Malhut a Keter. Luego viene Besirim Shana, el mismo fenómeno. Tenemos 20 años en lugar de 20 años. Y los sabios nos dicen que eso se trata de Jochma y Bina, por eso son 20, pero que están actuando como una sola, están en copulación, y por eso esto se trata en singular, como año. Forman una sola energía que es la que va a parir hijos, ¿verdad? Y es allí donde tenemos a los 7 años de Sara. ¿Por qué 7? Porque estamos hablando de Seirampin, que son las 7 sefirot emocionales, que cada una va por su lado. Ellas se tratan como individuales cada una, porque a veces unas están las unas contra las otras y en otras ocasiones se fusionan para bien o para el mal. Pero cada una está como separada. Entonces, por eso se tratan en plural. Asimismo, vemos que Hayé Sará se repite dos veces. Vemos que dice Bahú, Baihú, Hayé Sará, y luego al final dice nuevamente Shene Hayé Sará. ¿Okay? Rashi de Troya nos dice que esto refleja que Sara efectivamente tiene dos vidas, lo cual se confirma con el Bahú que le dije en principio, porque esto nos está indicando que la Vav y Yud es una de las vidas de Sara que va al derecho y la otra es la Vav y la Yud es otra de la vida de Sara que va al revés. Es decir, las dos vidas de Sara fueron completas, a pesar de que fueron un antes y un después de la historia. Eso es lo que quiere decir en forma global todo esto, siendo que Sara ha sido la única mujer de la historia que hizo todos los niveles del árbol de la vida, de Malhut a Keter, como ya lo vimos. O sea, a Keter, Keter le permitió la unión de Jochma Biná y Jochma Biná hizo el parto de Seirampin dentro del árbol de la vida de Sara. Ahora, sobre esto hay muchas versiones, ¿verdad? La primera, la más popular, es que ella tuvo un cambio de nombre cuando le entregaron la Hei Abraham. También ella se llamaba Sarai y fue pasada a llamar Sara. Entonces allí le cambió la vida y eso marca un antes y un después, ¿verdad? Entonces el Sarai era una vida y Sara es otra vida. Y es el mismo cambio que experimenta una persona cuando esta vive una transición en su vida, ya sea una mudanza, una conversión religiosa, un cambio de trabajo, etc. Cada vez que hacemos un cambio que es trascendente para nuestra vida, es como si volviéramos a nacer. Se produce el descenso de un nivel de alma adicional. Y en otra palabra, nuestra alma se agranda, nuestra alma evoluciona, nuestra vasija crece y cambia nuestra corrección. Hay otra versión sobre estas dos vidas de Sara, que ya también lo hemos mencionado en clases anteriores, se trata de Rabbi Akiva. Él estaba dando una vez una clase y se fue muy alto, muy elevado, y los alumnos estaban durmiendo. Entonces, como para traerlos a la realidad y despertarlos, le dijo: ustedes saben por qué Sara vivió 120 años y por qué 127 años y por qué también la reina Esther vivió 127 años, reinó sobre 127 naciones, perdón. Entonces esto los dejó en shock y fue así como él logró despertarlos. Pero él lo que dijo es que esto se trataba de la transmigración del alma de Sara, que sucedería más tarde en la reina Esther. Y esto se compara porque Sara vivió 127 años y la reina Esther reinó sobre 127 naciones. De aquí es que se entiende que cada año de la vida de Sara fue tan virtuoso como para ejercer el poder de influir en la reina Esther y dirigir naciones prósperas, cada una por cada año de la vida de Sara. De aquí es que podemos entender que el alma no es solo un fractal o una chispa de luz. El alma es una vida. ¿Qué quiere decir esto? Que una vida para el alma sucede cuando se adquieren nuevos atributos psicológicos. Por lo tanto, en un mismo cuerpo podemos vivir tres o cuatro vidas. Depende de la evolución que hayamos tenido. ¿Okay? Otra cosa que vemos en esta parashá es que si tenemos un encabezado que se titula La vida de Sara, Hayé Sara, lo normal es que se nos cuenten los detalles de su vida. Pero paradójicamente lo que nos dice es que Sara se murió. Como si ya pasó, ya se hizo y listo, no hay nada más que decir sobre ella. Todos los comentaristas concuerdan es que esto indica que la vida de Sara comienza después de su muerte. ¿Cómo es esto posible? Sara era una gran vasija. Su necesidad era el asentamiento para poder recibir luz. En cambio, Abraham era el movimiento perpetuo, lej lejá. De modo que entre ellos había una constante tensión. El asunto es que también aquí Abraham muere. Pero esto no se destaca en la Torá. Esto pasa sin pena ni gloria. No hay una porción llamada Abraham, a pesar de la contribución que sabemos que hizo al mundo. Pero sí hay una porción llamada Hayé Sara. Lo único que vemos en la Torá sobre la muerte de Abraham es, como pasa con todos los sadiquín, estos fueron las vidas de Abraham. Tantos años vivió, punto. Fue enterrado en Mapelá con su hijo Ismael, Isaac. Eso es todo lo que nos dice de Abraham. Pero no hay una gran trascendencia en la muerte de Abraham. No hay un homenaje especial. No hay nada que lo destaque con respecto a los otros. Korah tiene una porción, imagínense. Balak tiene una porción y no Abraham. Pero Hayé Sara, Sara sí la tiene. Una vez que ella muere, finalmente su existencia cobra sentido. Por eso tiene una porción Sara. Porque esto obliga a Abraham a cumplir una promesa que le había hecho, la cual era comprar la cueva de Mahpelá para ser enterrada allí. De este modo, ella obliga a Abraham a sentarse en Canaán. Recordemos que el Midrash nos cuenta que Abraham encontró esta cueva cuando un becerro de su manada se extravió. Y él se la mostró a Sara y ella sintió un olor especial. Los sabios los describen como el olor del Gan Edén. Hay otro Midrash que dice que Abraham vio una gran luz, que eran los cuerpos de Adán y Eva. Lo cierto es que Sara fue la que obligó a que Abraham comprara esta cueva para sentarse allí. Abraham es Gesed, él es movimiento perpetuo. Abraham, fíjense que él de Canaán a Egipto, y Dios le dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar, pero él no se quedaba allí. Él andaba peregrinando por todas partes. Es Sara la que lo obliga a poner las bases en Canaán cuando él compra la cueva de Mahpelá. Ahora, vamos a ver de dónde sale esto. De dónde el Midrash inventa las historias que nos cuenta paralelamente a las escrituras de la Torá. Y en realidad, vamos a ver un ejemplo que estos no son inventos, son códigos que se encuentran en la Torá. Por ejemplo, vemos en el Génesis 18:7 que nos dice, y corrió Abraham a donde estaba el ganado y tomó un ternero tierno y bueno, lo entregó al mozo que se apresuró a prepararlo. Como ven, yo les destaqué dos veces, que no lo veo ahí en hebreo, es Génesis 18:7. Dani, ¿no te lo mandé?
Bueno, no, por eso no.
Ah, perdón. Bueno, en hebreo van a ver que dice Ve'el ha-bekar ratz Abraham ba'ikaf ben bekar. Los sabios dicen que esta palabra bekar es un rachay teivot de kever, que quiere decir cueva. Por esto, el Midrash nos dice que el becerro cayó en la cueva en donde Abraham vio que estaba enterrado Adán y Eva. Y de allí los sabios penetran a través de esta palabra y ven como una escenografía, y de allí es que relatan las historias del Midrash. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿de qué nos sirve esta historia a nosotros? Detrás de las dos vidas de Sara hay un secreto cabalístico. El Zohar nos explica que cada ser humano tiene dos canales, uno externo y uno interno. El externo es una especie de hilo de plata por donde fluye todo lo que Dios nos otorga. Por ejemplo, la familia en donde nacemos, el mazal que tendremos, el país donde nacemos, los hijos que vamos a tener en cada encarnación, la pareja que vamos a tener en cada encarnación, en fin, todo, 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 inclusive el día que en el que trascendemos el cuerpo, también está marcado en este canal externo. El otro canal es el canal interno, y son las reacciones individuales que tenemos con respecto a lo que recibimos por el canal externo. Tomen nota de eso porque es muy importante. El canal externo es controlado por la conciencia cósmica a la que llamamos Hashem. De allí nos baja todo. Pero el canal interno está a 100% bajo nuestro control. Por ejemplo, la ruptura con una pareja. El cupo del posgrado que no logramos. Perder el avión porque hubo un choque inesperado en la autopista. Todo esto proviene del canal externo. No lo podemos controlar. Pero la reacción que yo voy a tener ante todos estos infortunios depende de nosotros. Como dice mi madre, por ejemplo, matrimonio y mortaja del cielo baja. Eso es un dicho que dice mi madre. Ciertamente, si nos casamos o no y con quién depende del canal externo, porque siempre viene a través de una reparación. Pero el shalom bayit que hay dentro de ese matrimonio, la paz, la armonía, el modo como esa pareja vive, lo que sucede dentro de esa pareja depende del canal interno de cada uno. Yo llené mi formulario de reclamos y devoluciones porque esto no me lo habían dicho antes. Pero bueno, ay, hubiese cambiado mis canales internos o el externo también. Bueno, ahora, ¿cuál es el secreto de esto? Dice el Zohar que el canal interno influencia al canal externo a través de ondas vibratorias. Las ondas son energías que contienen información y a través de ella el canal externo o la conciencia cósmica nos responde. La pregunta es, ¿puede haber algo que no es positivo que venga del canal externo? ¿Qué creen ustedes? El 99% de las veces lo que recibimos es positivo. Pero si nosotros con eso que recibimos tenemos una reacción negativa, como sucede el 99% de las veces, entonces nosotros convertimos eso que venía positivo en negativo. ¿Por qué? Porque lo ensuciamos, lo llenamos de bacterias energéticas y se lo devolvemos al canal externo en ondas de información. El canal externo se ensucia y entonces la respuesta que nos manda a eso que nosotros enviamos es negatividad, convirtiendo, cubriendo de una clipa lo que nos envía el canal externo. Y tenemos que entonces empezar a develar la clipa para poder ver qué es la respuesta positiva que siempre la luz nos está enviando. Repito esto, quiero que quede claro. El 99% de lo que nos envía el canal externo es positivo. Pero si yo, con mi canal interno, me quejo, convierto en algo negativo eso que el canal externo me está enviando, yo se lo devuelvo porque mis ondas influencian al canal externo, yo se lo devuelvo con negatividad y esta negatividad crea una clipa porque no se puede mezclar con la luz, las bacterias no se mezclan con la luz, se quedan alrededor tapándola, cubriéndola, manchándola por fuera, ¿verdad? Y esa energía me viene escondida. Entonces, tengo que escarbar, que es lo que nos pasa siempre. Tenemos que escarbar, ver cuál es el aprendizaje en tal, la, 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 la. ¿Por qué? Porque convertimos eso que venía de arriba en una clipa. O la cubrimos, mejor dicho, con una clipa, en lugar de que nos llegue una energía limpia, clara y sana. ¿En dónde está la fuerza de este secreto? En que si estamos metidos en un ciclo negativo-negativo, negativo afuera y negativo adentro, podemos romperlo y cambiar lo que nos baja del canal externo. Por ejemplo, en algún momento de nuestra vida no tenemos trabajo o no tenemos suficiente dinero. Pero en lugar de quejarnos, si nuestra reacción es proactiva y motivadora, en lugar de quejarnos, damos gracias todos los días por todo lo que tenemos, enviamos ondas de amor y de gratitud hacia afuera, el canal externo recibe esa información y no tiene más opción que desbaratar la clipa de escasez que tenía, que yo misma la creé, porque esa luz que yo estoy enviando es como un rayo láser que va desbaratando las bacterias de la clipa, y la respuesta que me va a enviar ese canal externo puede repararse con la luz que yo le estoy enviando. ¿Ok? Otro problema que tenemos con esto es que nuestra familia, nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestra pareja, nuestros hijos, todo el mundo se conecta con nuestro canal interno. Una persona cuando se casa tiene un canal interno. Y ese canal tiene cierto tipo de frecuencia. Pero este inmediatamente se conecta con el de la persona con el que tú te casaste. Entonces ya no solo tienes que enviar una respuesta a tu canal externo. También tu canal interno es responsable del canal interno de esa persona y esa persona de ti. Entonces me van a decir, bueno, Maciel, ¿pero qué hago yo si mi esposo es negativo? No sé qué, no sé cuánto. Enseñarle este tipo de cosas. Enseñarle que son responsables el uno del otro, de lo que le envían a su canal externo. Y así sucede con los hijos. ¿Qué pasa si el otro no está de acuerdo, no cree? No... Eres tú responsable, porque la sabiduría obliga a la responsabilidad. Entonces tú tienes que hacer lo mejor que puedas para que tu canal de información interno envíe energía positiva a tu canal externo y también le envíe energía positiva al canal externo de tu familia o al canal interno de tu familia para hacerlos cambiar. ¿Comprenden? Entonces, esta información es supremamente poderosa porque aquí tenemos las dos vidas de Sara. Ella no tenía ningún control sobre el canal externo, porque vemos que su vida es más trágica imposible. Pero ella estaba en total control de su vida interna. Y algo que ella pudo controlar fue el lugar en donde sería enterrada. Y por eso Sara es un ejemplo de entereza, es un ejemplo de una vida completa. No importa lo que el canal externo le enviara, ella estaba en absoluto control de su vida interna. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto, cómo se relaciona con ese lugar en donde Sara estuvo enterrada. Veamos dónde está Majpela. Vean dónde está Majpela, en la llamada Cisjordania. En otras palabras, Majpela está en el lado árabe de Israel. Sara, entonces, es quien pone las bases del pueblo judío en el Israel de hoy. Porque este no desciende de Abraham, desciende de Sara. Esta tierra no pertenece a los patriarcas solo porque Abraham la compró. Pues siendo Abraham el padre de todas las naciones, tenemos una tierra entonces de carácter universal, como efectivamente lo es. Ahí vemos católicos, protestantes, palestinos, árabes, en fin, todo está en esa tierra. Pero sobre todo, esta tierra es por derecho el hogar judío, porque fue Sara quien estuvo detrás de toda la negociación de Majpelá. Y es indudable que Sara es la madre del pueblo judío, la biná del pueblo judío. Y es por eso que la Torah gasta tantas líneas describiendo la negociación de este territorio. Así que esto de Palestina libre, de la derecha a la izquierda, del mar hasta el río Jordán, es una falacia absoluta. Fíjense que una vez que Sara muere, Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos más, que pasaron por la Torá sin pena ni gloria. De hecho, si Isaac fue un milagro porque lo engendró a los 100 años, muchos más los otros 6 hijos, pues ya él era un viejo. Hay que tener en cuenta que él tenía 137 años cuando muere Sara. Eso quiere decir que mínimo él estuvo engendrando hijos hasta los 150 años, porque en aquella época se tenían los niños amamantaban hasta los 2 años. O sea que la mujer no podía salir embarazada antes de los 2 años, más 9 meses de embarazo, eso hacían 3 años por cada hijo. Entonces, ¿cómo puede esto pasar desapercibido, estos hijos de Abraham? Porque no eran hijos de Sara, por eso pasaron desapercibidos. Y según el Zohar, Sara representa a la divina Shekhinah. Por lo tanto, la Torah no nos habla de energías, sino la Torah nos habla de energía, mejor dicho, y no de vidas biológicas. Que eso es lo que tenemos que entender. De hecho, es el Ari, Rabí Isaac Luria, quien logra vislumbrar que Sara representa a la Biná, porque su principal misión fue reparar la falta que cometió Eva, Javá. Por esta razón, por ser Biná, gracias a ella, Abraham se hace meritorio de la Hei, que le cambia su masal. Vean que Sara, la Biná, está por encima de Gesed. Sara era llamada Sarai. La Yud, Sara la rompe en 2, le da la Hei a Abraham, que está debajo de ella, del Gesed, y Sara se queda con la otra mitad. Entonces de Sarai pasa a ser Sara y Abraham pasa a ser Abraham. ¿Ok? Esto es lo que sucedió a nivel energético. Entonces, Dios creó al mundo en 3 dimensiones. Estas dimensiones son el espacio, el tiempo y el hombre, mis amigos. Y no podemos olvidar que fue Javá quien fue seducida por la serpiente, y no fue Adán. A al probar el fruto del árbol, la percepción del ser humano del espacio-tiempo se alteraron. Y Sara vino a reparar en Abraham lo que Eva le causó a Adán. Entonces aquí tenemos esta misión de vida de Sara, que es la que porta la identidad del pueblo judío que hoy, en este momento, se encuentra en peligro, como lo hablamos antes de la clase. Ahora, la pregunta que me hago es, si bien es cierto que para Sara fue un momento de corrección, ¿no es extraño que la recompensa que Abraham recibe por algo memorable como la atadura de Isaac es la muerte de Sara? De hecho, hay sabios que dicen que la atadura de Isaac no fue la última prueba de Adán, aunque es la única llamada prueba. Los sabios dicen que Sara fue la última prueba de Abraham. ¿Por qué? Porque antes de la Shiva, antes del ritual funerario que tenía por obligación que hacer sobre Sara, él tuvo que negociar el terreno en donde la enterraría. Para que entendamos esto, vamos a ir al versículo 2 del capítulo 23 de la Parashá. Aquí nos dice, murió en Kriyat Arba, en Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Velikotav, nos dice la Torah. Esto es todo lo que la Torah dice sobre el dolor de Abraham. Pero resulta que en este pasaje encontramos un dato curioso. Esta palabra llorarla en hebreo tiene un kaf seira, una kaf pequeñita en el medio. Como la pueden ver, está subrayada en verde, ¿verdad? Las letras, en lugar de agrandarse, se disminuye. Y esto nos deja un gran aprendizaje, porque aun cuando un ser humano es un virtuoso, si está encarnado es por una corrección que viene a ser. Y la muerte es un momento de perfeccionamiento. Veamos entonces esto. Dice, Sara vivía en Beersheba. Allí la dejó Abraham cuando partió a hacer la atadura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que muera en Hebrón si estaba en Beersheba? Dice el Midrash que el Satán le dijo a Sara que Abraham sacrificaría a su hijo. Ella no le creyó porque Abraham le prometió que regresarían. Pero aún así, Sara se fue a Hebrón porque allí había una yeshiva. Y ella le cuenta a los sabios lo que el Satán le dijo y entonces ella le preguntó a los sabios si podían ver a su esposo e hijos. Y ellos efectivamente le confirmaron a Sara lo que su esposo estaba a punto de hacer. Dice el Midrash que ella instantáneamente murió allí, un infarto al miocardio directo. Hay otros sabios que dicen que ella desencarnó para presenciar la atadura de Isaac. Pero sobre esta pequeña kaf, los sabios dicen que Abraham no lloró mucho, no se quejó, fue muy discreto. Y por eso, esa kaf, que representa la fuerza, se reduce. Pero vamos a analizar punto más profundo de esta kaf. Antes, voy a hablar de la adquisición de la cueva de Enmaspelá, porque están en relación. Fíjense algo. Dice la Gemara que Abraham pagó un precio exorbitante por ella, cuando en realidad Efrón quería regalarle el terreno. No porque no tuviera valor y porque Efrón fuera muy noble. Esta cueva tenía mala fama porque todo el que entraba allí no salía. Le decían la cueva del demonio. Y efectivamente cuentan los sabios que Hashem puso allí un ángel que no dejaba salir a nadie que entrara en ella para garantizar que esta propiedad no fuera deseada por nadie, porque estaba destinada para Abraham. Por eso esta no valía nada. Los sabios dicen que Abraham pagó 100 veces su precio. Eso quiere decir que la cueva valía 4 siclos de plata. y él pagó 400, que hoy es equivalente a 2,5 millones de euros. Es lo que hacen los cálculos de los sabios. Ahora fíjense que esta historia de Maspelá tiene un primer mensaje para nosotros, que es que cuando algo viene de nuestro canal externo, nada ni nadie puede apropiarse de ello. Ni la pareja, ni el cupo en la universidad, nada. Si algo viene de nuestro canal externo, es para nosotros y hay un ángel allí para cuidarlo. Lamentarnos por lo perdido, por lo no adquirido, por la mala suerte que tuvimos, es una reacción negativa de nuestro canal interno. Siempre tenemos que agradecer porque por alguna razón el canal externo no nos envió eso. No lo entendemos, es otra cosa. Pero nunca hay una razón negativa, a menos que yo influencie a mi canal externo para llenarlo de una clipa. Entonces recuerden que lo que se... Miren, mi madre tiene un prendedor que tiene 60 años con ella. El prendedor es en oro y dice Aura, que es su nombre. Mi madre ha perdido este prendedor no menos de 10 veces. No menos de 10 veces. Y me acaba de enviar una foto porque ella tenía, desde que se vino a España, tenía 5 años ya, lamentándose que se le había perdido su prendedor, que se había desaparecido. Una persona que estaba limpiando en la casa en Venezuela lo encontró y le mandó la foto. Ahí está el prendedor. Yo le digo, madre, ¿te das cuenta lo que yo te digo? Lo que es tuyo, que te pertenece por derecho propio, no se puede perder. Nadie te lo puede quitar. Y así es para todo, mis amigos. Nosotros tenemos que hablar con Hashem. Hashem, muéstrame dónde están los ángeles que están guardando mis propiedades, lo que tú me estás enviando, lo que tú me estás otorgando. Muéstrame, guíame hacia allí, porque en mi ignorancia no lo sé, no lo veo. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro punto, que era lo que les decía antes de comenzar en la clase, que está en sincronicidad con la actualidad. Yo quiero que vean esta poderosa lección que nos trae esta transacción de Maspelá. Y veremos cómo esta actitud se repite hoy en día y de qué modo el mal actúa desde aquella época hasta hoy. Vamos a ver Génesis 23, del 15 al 17. Nos dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Concertado el convenio entre Abraham y Efrón, Abraham le pagó a Efrón el dinero que le había dicho ante la presencia de los eteos, 400 siclos de plata en buena ley entre mercaderes, de tal modo que quedó asegurado para Abraham el campo de Efrón, que está en Maspelá junto a Manré, tanto el campo como la cueva que está en él y todo árbol que había en el campo. Esto está claro. ¿A quién pertenece? A Abraham, porque lo pagó con testigos. En buena ley, está escrito en la Torá. Ahora veamos cómo está escrito Efrón. Primero, ¿de dónde saca Efrón esta suma? La saca de su nombre. Vean cómo se escribe Efrón. En amarillo, total, la Ain, la Pei, la Resh y la Nun, total 400. Pero aquí hay un secreto. Vean la otra manera como Efrón está escrito. Ponme la anterior, Dani, por favor. Hay un Efrón escrito con una Vav. Cuando Efrón pone la cantidad de 400 shekel, aparece su nombre sin la barba. Y cuando Efrón hace el trato con Abraham, aparece con Labán. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En el primero, cuando Efrón le dice, esto vale 400, sin Labán, indica que le estaba robando. Él le pidió un precio ridículo basado en sí mismo. En el fondo no se la quería vender. Pero como era una cueva maldita, él quería saber si Abraham podía entrar allí o no. Entonces se la vende. Ahora vamos a ver qué sucede en el versículo 8 del capítulo 25. Aquí dice, quedó pues formalizada la compra del campo de los hijos de Het y la sepultura que Abraham había elegido allí. Esto es el 23:20, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya no aparece Efrón. Aquí aparecen los hijos de Het. Ahora vamos a ver el capítulo 25:8, que dice, Abraham expiró, muriendo de buena vejez, saciado en años, y fue reunido su pueblo. Lo sepultaron sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Machpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zoar el Eteo, que está frente a Manre. Volvemos a encontrar a Efrón sin Labán. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que una vez que Abraham muere, Efrón ya no quería reconocer la compra que hizo Abraham. Quiso robarle la tierra, expropiársela. Y esta es la historia que aún vemos en Hebrón, entre los árabes y los judíos. La tierra fue pagada. Y los colonos judíos reclaman su derecho allí. Y no solo la cueva de Machpelá. Ahí está claro, el campo y todo árbol que había sobre ella. ¿Qué hicieron los palestinos? Secuestraron la tumba de Isaac y los judíos no pueden pasar a honrar a Isaac. No pueden pasar, está prohibido. Es causa de muerte que un judío pase a la tumba de Isaac. Específicamente y raras veces al año permiten que los judíos entren a la tumba de Isaac. Ellos sí pueden pasar a la de Abraham, pero los judíos para allá no pueden pasar. Y tienen a Isaac secuestrado. Y tienen la entrada de Machpelá secuestrada. La entrada de Machpelá está en el lado islámico. Nosotros este año tuvimos la bendición, que fue un milagro, que pudimos entrar a la tumba de Isaac. De todas las veces que yo he estado en Israel, solamente una vez pude entrar a la tumba de Isaac, que fue en este último año que estuve. Antes no había podido entrar. Primero por el Ramadán y segundo porque por judía no podía entrar. Pero este año nos disfrazamos de turistas americanas. Y pudimos entrar a la tumba de Isaac por primera vez. Que, dicho sea de paso, la tiene muy bonita y muy bien arreglada. Pero explíquenme por qué los árabes tienen secuestrado a Isaac. Isaac no representa sino el hermano de Ismael. Para ellos no representa nada. Ahí está. Esto es una historia de energías. Entonces, ¿qué lección tiene esto para nosotros? Esto nos indica, mis amigos, que cuando no somos honestos en nuestras transacciones, hay un juicio celeste que se encarga de igualar las cargas. Es decir, la VAB desaparece de nuestros méritos. ¿Qué es la VAB? La VAB representa a la Seirampin. En el nombre de Dios, Yud Kei, Vav y Kei. La Vav representa el mundo emocional, Seiran Pin. ¿Qué quiere decir esto? Seiran Pin es el mundo de las polaridades. Cuando esa Vav desaparece de nuestros méritos, porque hicimos un negocio que era malhonesto, no mantuvimos nuestra palabra en una transacción, le robamos un gramo más a un cliente X, Hasbe Shalom, lo que sea que haya ocasionado esa desaparición de la Vav, entonces esa Vav desaparece, que es la Vav que nos equilibra, que nos pone en el medio entre el bien y el mal. Al desaparecer esa Vav, quedamos a merced del juicio por ese desequilibrio que cometimos a través de esa acción negativa. ¿Ok? Ahora sí vamos a analizar la minikaf de Velikotaf. Sabemos que esta es la letra de la fuerza, la kaf. La fuerza y el poder. Es decir, un líder o una persona que alcanza una posición de poder sobre los otros recibe la letra kaf como carga energética. Pero si usamos esa posición para herir, para vengarnos, para humillar a los otros, para perjudicarlos, esa fuerza se reduce, se desgasta y luego se revierte contra nosotros. Puede ser en esta vida o en una vida próxima. Esto quiere decir que Abraham perdió fuerza cuando Sara partió de este mundo. Y aún cuando sabemos que esto tenía que suceder de esta manera, Sara también usó mal la fuerza de la kaf, porque Sara ejerció presión sobre Abraham, quien se sintió disgustado cuando tuvo que expulsar a Agar y a Ismael. Pero, ¿de qué otra manera nosotros perdemos fuerza hoy en día? ¿Cómo nuestra fuerza creadora se debilita? Sin importar las razones, nuestro derecho a manifestar abundancia en esta vida se debilita cuando herimos a los otros. Punto. Y mucho me gustaría que los fanáticos religiosos escucharan esto. Porque está escrito que ni la mayor mitzvah, que es la hospitalidad, o que también, como todo el mundo sabe, puede ser estudiar Torah, tiene valor si para hacerla tenemos que herir a los otros. Dicen los sabios que mientras no se reveló la Torah, el mundo solo se mantenía por la bondad que brotaba de él. Esto lo dice Rabbi Nachman de Breslov. Si la bondad, el mal lo hubiese destruido este mundo. Hay gente que está en grupos y se apura para hacer una mitzvah sin esperar a los otros. Yo me recuerdo que un día estábamos todos en grupo y para encender las velas de Shabbat, y había una judía entre ellos. Entonces encendimos las velas y mucha gente no se sabía la oración. Entonces estábamos esperando para hacerlas todos juntos, pero ella no. Ella la aprendió, hizo su cosa, porque hay que hacerse la mitzvah haciendo sentir mal a los demás. ¿Entiende? Justificándose porque no se debe hacer o no se debe esperar para hacer una mitzvah. Pero si en el fondo la razón que la motivó a ella era mostrar que era mejor que los otros o que sabía más, entonces está usando una mitzvah para humillar al otro. Por lo tanto, es una no mitzvah. ¿Comprenden? Cuando usamos la sabiduría, el conocimiento, el poder, todo lo que tenemos a nuestro favor para vilipendiar al otro, para humillarlo, para maltratarlo, para dejarlo, para disminuirlo, eso se convierte en una energía negativa o en una no mitzvah. Las mitzvot son acciones que conectan nuestra parte biológica con nuestra parte divina. Si el origen del movimiento físico es la competencia, el egoísmo, la humillación al otro, el deseo de destacar, etcétera, entonces la parte divina no se descubre en el cuerpo. La parte divina no le otorga luz a el corazón. Si lo vemos desde el punto de vista cabalístico, tenemos que ver la historia de Abraham como el modo en el que se equilibran las fuerzas internas de Gesed. Recuerden que para ese momento, en la vida de Abraham, ni la empatía, ni la generosidad, ni la bondad eran energías colectivas. No había nadie aparte de Abraham capaz de crear toda esa fuerza. Entonces podemos concluir que la derecha se desbordaba, dejando en el exilio a la izquierda, empujando a esa izquierda. Y es allí cuando sucede la atadura de Isaac, en el momento en el que Abraham amarra a la izquierda y el árbol de la vida se equilibra. El problema que tenemos, y esto se ve reflejado en por qué Sara expulsa a Agar. Sara era Gesed. Y Gesed nos muestra cómo la Gesed desbordada, la Gesed descontrolada, expulsaba a la izquierda. Abraham lo equilibra, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El Corán, siglos después, tergiversa la escritura y pone a Ismael en lugar de Isaac en la ligatura, cosa que vuelve a provocar el desequilibrio psíquico en la gente de la columna izquierda, dejando al Gesed incompleto, al Gesed de la columna izquierda. ¿Okay? Entonces, lo que sucede no es responsabilidad ni de Sara, ni de Abraham, ni de Agar, ni de Ismael. Que de hecho Ismael hizo Teshuvá. Por eso dice que Isaac e Ismael enterraron juntos a Abraham. Es siglos después que el profeta del Islam cambia la historia y se vuelve a crear esa división que vemos entre el pueblo judío y el pueblo árabe, y vemos a Efrón como representante de esa energía. Y de hecho, nos dicen los sabios que este episodio de la expulsión de Agar fue una de las 10 pruebas que Abraham vivió. Porque esto estaba en contra de su naturaleza bondadosa. Y es una de las razones por las cuales esa Kaf se redujo. Resultado de esa disminución, tenemos el conflicto israelo-árabe, pues este comienza con la expulsión de Agar. La pregunta es, ¿Sara lo hubiese podido hacer en forma diferente? No. Esto era energético. Esto es una historia de cómo se mueven las sefirot en el árbol de la vida. Y la gente cree que son cosas que sucedieron literalmente. Entonces, se necesitaba formar esta energía entre las dos polaridades. ¿Entiendes? La columna izquierda y derecha del árbol de la vida, que siempre están en tensión, necesitaban equilibrarse. Y Rivka vino más tarde a corregir el error de Sara. Veamos esto en Génesis 24, 12, 14. Y él dijo, oh Hashem, Dios de la casa de mi amo Abraham, concédeme buena fortuna en este día y trata con gracia a mi amo Abraham. Este es Eliezer que está hablando. Aquí estoy junto al manantial, mientras las hijas de la gente del pueblo salen a cargar agua. Que la doncella a quien digo, por favor, baja tu cántaro para que puedas beber, y que responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que hayas decretado para tu siervo Isaac. Así sabré que has tratado con bondad a mi maestro. Luego, en Génesis 24, del 17 al 19, dice, el sirviente corrió hacia ella y le dijo, por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Bebe, mi señor, dijo la doncella, y rápidamente dejó su jarra sobre su mano y le dejó beber. Cuando le dejó beber hasta saciarse, dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Fin de la cita. Los sabios preguntan por qué a Rebeca se le ocurrió darle de tomar los camellos a Eliezer, al punto que dicen que esta fue una de las pruebas que Dios le entregó a Eliezer para designarle a la mujer de Isaac. Fíjense, fíjense esto que está aquí. Los sabios nos dicen que Rebeca salió a cargar el agua, pero ella no tenía un vaso adicional. Por lo tanto, Eliezer le pide de beber y ella no le podía negar el agua. ¿Qué hace Rebeca? Le da el jarro y Eliezer se lo empipa en la boca, ¿verdad? Y es como que si yo agarro una botella de agua de la nevera y me la empipo, me la tomo del pico, y más nadie va, o el que vaya a tomar se contamina de mis bacterias, ¿verdad? Rivka, que de tonta no tenía un pelo, sabe que esto no se hacía, pero ella no le iba a negar el agua porque su corazón era pura bondad. ¿Qué hace ella? No quiso hacer sentir mal al hombre porque está prohibido humillar a alguien, ¿verdad? Y se le ocurre la idea de darle de beber a los camellos. ¿Para qué? Para limpiar la jarra. Habían 10 camellos y cada uno bebe por lo menos 300 litros de agua. Ya lo saben, porque los camellos, esa es la capacidad que ellos tienen de almacenar agua. Así que dicen los sabios que esa pobre niña que tenía 3 años en aquel momento trabajó como loca, pompeando tanta agua y dándole a los camellos de tanto que le dio agua, utilizó esto para limpiar la jarra en donde Eliezer había bebido directamente. De modo que cuando terminó de darle agua a los camellos y había pompeado por lo menos 3.000 litros de agua, esa vasija ya estaba completamente limpia. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que no importa lo que haya que hacer, nunca, por un error que cometa otro, podemos humillarlo, podemos maltratarlo, podemos vilipendiarlo o gritarle. Siempre tenemos que tener la delicadeza de Rebeca. De una manera muy sutil, hacer las cosas sin que el otro se sienta herido. Y esto me recuerda a una historia de mi hermana, que ella es misofóbica, ya yo les he dicho que ella es con las bacterias, ¿eh? Ella fue para casa de una amiga y le dijo: ay, Antonieta, por favor, me das un vaso de agua, pero en un vaso limpio. Y Antonieta le dice: pero bueno, Lucía, ¿cómo crees tú que yo te voy a dar agua en un vaso sucio? Pero, ¿se dan cuenta? O sea, cuando la cosa está tan automática en nuestra cabeza, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y cometemos este tipo de agresiones contra los otros. Ella, que la conoce, que es amiga de la familia, pues no se lo tomó a mal, pero cualquier otra persona se lo hubiese tomado a mal. ¿Ok? Ahora, la parasha de esta semana nos cuenta esta larga historia sobre la búsqueda de la esposa para Isaac. De Isaac no dice mucho en esta porción, pero nos habla mucho sobre lo que tuvo que hacer Eliezer para encontrar a la esposa de Isaac. Pero al final de la parasha, vemos que Isaac está haciendo algo en un campo, pero no queda muy claro. Vamos a ver Génesis 24:63. Dice: Isaac salió a caminar por el campo al anochecer, y alzando la vista vio que se acercaban camellos. No es claro lo que estaba haciendo, pues la palabra lashuach que aparece solo una vez en la Torá podría traducirse como meditación. Está relacionado con la palabra hebrea sijá, que quiere decir conversación. Otros la traducen como caminar, que proviene de la hut. Y otros dicen que proviene de sia, que quiere decir arbusto. Es decir, él estaba inspeccionando arbustos. Esto es básicamente lo que quiere decir la Torá cuando nos dice que Isaac salió a caminar por el campo. Pero el Talmud interpreta que Isaac estaba orando debido a que Isaac inventó la oración de la tarde. Quizás la explicación más importante nos la da Rabbi Nachman de Breslov, porque él fusiona todas las teorías de todos los sabios y dice que Isaac lo que hizo fue rezar a través de las plantas. Fíjense que el Likutei Moharán 2.11 dice, saber, cuando una persona reza en el campo, toda la flora entra en oración, le ayuda y fortalece su oración. Por eso la oración se llama sijá, conversación, en conexión con el siaj del arbusto del campo. Todos los arbustos del campo fortalecen y ayudan a su oración. Este es el significado de Isaac salió al campo. Isaac salió la shuah a conversar al campo. Su oración fue con la ayuda y el poder del campo. Es interesante notar, mis amigos, que según el discípulo de Rabbi Nachman, Rabbi Natán, Rabbi Nachman dio esta enseñanza en los últimos días antes de su vida. Él murió a los 38 años de edad, tosiendo y jadeando por aire fresco. Él caminaba en el campo para recuperar su salud. Esto es interesante porque podemos hacer la conexión con otra de sus enseñanzas del mismo último año de su vida. Ahí estaba realmente debilitado por la tuberculosis, estaba deprimido, reacio a enseñar a las multitudes de discípulos que lo rodeaban. Y decía, no sé nada, no soy digno, soy un hombre muy sencillo. Luego, sin embargo, transformó este no soy nada, no sé nada, en una poderosa enseñanza que encontramos en Likutei Moharán 2.78. Dice, saber, la Torá es la esencia misma de la vida. Quien se separa de la Torá es como si se parara de la vida. Por lo tanto, a primera vista, la pregunta resulta confusa y sorprendente. ¿Cómo es posible separarnos de la Torá, aunque sea por poco tiempo? Sin embargo, es inevitable, dice Rabbi Nachman. Es imposible estar constantemente apegados a la Torá día y noche sin un momento de interrupción. Aquí Rabbi Nachman nos habla de la Torá en su sentido más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida siempre hay momentos de desaliento como las que él tenía, momentos en los que las necesidades del mundo superan esta vivacidad espiritual y emocional. Estos momentos pueden incluir necesidades físicas, enfermedades, presiones financieras o sociales, cansancio, tristeza, etc. Y es imposible conectarse siempre con la Torá de vida. ¿Cómo es entonces que vemos personas que no estudian Torá, que no se dedican a la práctica espiritual y viven muy bien, según creemos? Rabbi Nachman dice que uno extrae vida en un estado de simplicidad de la existencia del mundo antes de recibir la Torá. Porque antes de que se recibiera la Torá, el mundo existía únicamente gracias a su bondad, como se los dije antes. Todavía no había Torá ni cumplimiento de mandamientos mediante los cuales perpetuar el mundo. El mundo existió esencialmente debido únicamente a la bondad que pocos practicaban. Pero esta bondad era tan importante que era digna de que el mundo se preservara para que se mantuviera con ella y creciera. Nos dicen los sabios que antes de que se diera la Torá, antes de la religión, la gente todavía estaba viva, obviamente. ¿Cómo lo hicieron? Rabbi Nachman dice que hay una Torá antes que la Torá. Es decir, la parte central de lo que llamamos Torá está compuesta por los 10 mandamientos, que sabemos que es el día en que se reveló la Torá, ¿verdad? Pero el rabino, Rabbi Nachman, añade que las 10 declaraciones, es decir, las 10 veces en donde Dios dijo, hágase, hágase la luz, hágase la tierra, hágase esto, hágase lo otro, cosa que vimos en Bereshit 1, contiene toda la bondad del mundo. Es decir, Dios creó ecos de estos actos de habla, de hágase, que se han convertido en parte del mundo mismo y que nos apoyan hoy en día. Estas 10 declaraciones son menos claras y obvias que los 10 mandamientos, pero resulta que están en todas partes. Todas las mañanas Dios dice, hágase la luz. Todas las mañanas nosotros, en cualquier situación, y es lo que nos está diciendo la Torá aquí, es lo que nos está diciendo Rabbi Nachman de Breslov aquí, no tenemos Torá, no estamos conectados con la Torá todo el día, pero todos los días podemos decir que se haga la luz en esta situación. Cuando nos sentimos fuertes, mis amigos, podemos conectarnos con la Torá y con los sistemas que nos dicen qué hacer y cómo vivir y las leyes y aquello y lo otro y las mitzvot. Pero cuando no nos sentimos fuertes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos enfermos, todavía hay algo con lo que podemos conectarnos. Y es esa existencia misma que puede fortalecernos en cada momento de dificultad. Entonces, vamos a unir todo esto. ¿Qué hace Isaac en el campo orando según esta interpretación? Los sabios dicen que el Talmud tiene razón. Él está orando de cierta manera, pero probablemente se encuentra en una situación emocional y espiritual muy difícil. Su madre acaba de morir, su padre casi no le habla, y él no sabe prácticamente por qué. Su padre él se fue hacia un sitio y su padre lo envió a otro sitio. Lo cierto es que le están buscando una esposa y nadie le pregunta su opinión. Están decidiendo por su vida y por su futuro, y todo esto lo tiene deprimido. ¿Qué hace él? Sale a orar en el campo. Yo no tengo un campo enfrente a mi casa en donde salir a orar, pero ¿saben qué tengo? Tengo la bóveda celeste, como lo vimos en una de las parashá de hace poco. El Ari nos recomienda que miremos al cielo y contemos las estrellas. Y esa es una forma de conectarnos con la naturaleza cuando estamos mal, cuando estamos deprimidos. Conéctense y ubíquense encima de la tierra y vean qué maravillosa esfera tenemos. Qué milagro que la vida ha brotado allí. Cómo esta preciosa esfera azul nos sostiene, nos alimenta, no tiene fronteras. No tiene conciencia de guerra. No tiene, solo da. Es pura generosidad. Y eso va a ser suficiente para que tengamos una meditación activa y contemplemos a la existencia maravillosa del hágase. Porque esa bóveda celeste también viene de un hágase. ¿Ok? Con esto terminamos la clase. Vamos a las preguntas.